Cristina López, LinkedIn.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Debemos tener cuidado de no convertirnos en una nación de personas sentadas frente al televisor opinando sobre cómo jugar al fútbol, pero que ya no pueden chutar un balón. Estas palabras de Angela Merkel son el leitmotiv de un libro que acaba de salir sobre demografía al mercado y de un autor más que interesante que propone cosas muy diversas y que te van a sorprender mucho. Por ejemplo, que se apruebe el voto para los niños de 12 años. En cualquier caso, abunda en un tema que esta semana ha estado muy de moda, porque lo está siempre, que es el asunto de la demografía escasa y de por qué no tenemos ya hijos en Europa. Se llama así, una sociedad sin hijos, el declive demográfico y sus implicaciones. Muy buenos días a don Manuel Blanco de Sar, que es economista y politólogo de la Universidad de Santiago de Compostela y que desde allí nos saluda.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarle. La verdad es que a mí me llama la atención la falta de conciencia de esta cuestión en España, no sea usted. En algún viaje a Bruselas, los diputados todo el rato te dicen que en menos de 50 años Europa habrá desaparecido. Y aquí no se habla de esto.
No, es evidente que no se habla. Por eso hemos tenido, o yo he tenido que plasmar en este libro, pues esa colección de ideas y de soluciones. Sobre todo me interesa desarrollar el tema de las soluciones, para que quede constancia para el futuro más inmediato. Yo estoy hablando de 5 o 10 años.
Efectivamente. De hecho, no hay capacidad ya, me dijeron en Europa, de esto sabe usted más que yo, de reposición, por así decir. O sea, el continente ha estado tanto tiempo teniendo pocos hijos, los evita de tal modo que realmente ya no puede sustituir la generación actual por una idéntica en cantidad.
Sí, efectivamente. Pero bueno, dentro de Europa también existe un abanico de países con... Si esto fuera una enfermedad, pues hay gente que está en estado estacionario y otros que están críticos en la UCI, ¿no? Que sería el caso de España.
O sea, nosotros estamos entre los peores.
Sí, sí, sin duda. Bueno, hay informes de Eurostat desde hace muchos años, los más alarmantes de hace 10 años, que certifican que... de las 270 regiones en las que está dividida la Unión Europea, efectos estadísticos, las tres con peores datos de fecundidad son españolas desde hace unos años para acá, que son Galicia, Asturias y Canarias, y el resto muy cerca de ellas.
¿Y se le ocurre a usted algún dato por el cual destaquen estas autonomías, Galicia, Asturias y Canarias?
Bueno, el fiel de la medida es la tasa de fecundidad, que es... para que todo el mundo nos entienda, aproximadamente la media de hijos por mujer en edad fértil, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, el caso de Asturias o Galicia es dramático. Estamos hablando de, en muchos años, durante los últimos 30 años, de menos de un hijo de media.
Sí, una sociedad claro. Muy conservadora, quizá.
No, no. Bueno, a ver, el término conservador...
desde el punto de vista... No, no,
sí,
hablo político,
sí.
¿Eh?
Ya, entiendo.
Efectivamente,
sí, sí.
No, una sociedad efectivamente que arriesga poco, quiero decir.
Sí, sí, bueno, totalmente. Esto, en fin, es una desgracia. Yo, de hecho, en el libro denomino especialmente a las madres, que desde aquí quiero hacer un elogio especial a las madres españolas, porque son auténticas heroínas en un país en donde, bueno, prácticamente no existe ninguna política estructurada de compensación hacia ellas. Las pocas que se animan son, yo las denomino, emprendedoras cívicas o contribuyentes vitales. Esto para que, bueno, todo el mundo compartimos que es necesario incrementar en España la cultura emprendedora empresarial, pero esto es tan o más importante que el empresariado. O sea, si no tenemos gente joven en un número mínimo, una mínima masa crítica, el país se nos va por el vertedero abajo.
Vamos a escuchar a la ministra Valerio en declaraciones a Carlos Herrera a propósito del problema económico que supone todo esto, y le voy a preguntar qué le parecen sus afirmaciones.
Tenemos en conjunto unos 10 millones de personas que están cobrando pensión en este país. Bueno, se calcula que para el año 2050 serán 14 millones y medio, no el doble, unos 14 millones y medio. Yo no soy partidaria de dramatizar, pero bueno, tendremos que establecer qué tasa de migración regularizada y legal necesitamos en este país. Uh-huh. Algunos calculan que en el entorno de 400.000 personas, como mínimo al año, tendrán que venir de manera regular a trabajar a España porque no vamos a tener suficientes personas autóctonas para trabajar. O sea, tenemos muchas tareas por hacer. Por supuesto, más apoyo a las familias. Tenemos que tener más hijos. Pero para eso tiene que haber más políticas de conciliación.
¿Qué comentario le sugieren estas afirmaciones?
Pues que la señora ministra tiene el 100% de la razón. Lo dramático es que no se puede hacer solo un diagnóstico. Lo dramático es que hay que proponer una terapia y mantenerla hasta que se cure el enfermo. Y claro, yo es que no veo esa terapia a cortísimo plazo en España.
No,
es más, el problema español en esta materia es en sí la bajísima fecundidad, como digo, pero hay otro, una especie de efecto colateral añadido que para mí es mucho más grave, que vengo denominando en el libro, utilizando la jerga médica, la disautonomía y la anosognosia. Y me explico. Disautonomía es una enfermedad que implica que los estímulos nerviosos, por ejemplo, cuando te cortas, te quemas, no llegan al cerebro y, por lo tanto, tú te puedes seguir quemando y no te enteras. Bueno, esto es una enfermedad muy seria, no es una bendición del cielo.
A pesar de que mucha gente, mueres, que acabas muriendo.
El dolor termina siendo una alerta para reaccionar y mantener la vida. Y la anosognosia es una negación militante, es una enfermedad psiquiátrica de la enfermedad. O sea, un señor que certificado por varios oncólogos que tiene un cáncer y el señor en cuestión se niega a admitir que tiene un cáncer. No, yo estoy estupendamente. Y este es el drama español. Cualquier analista externo a España, fundamentalmente la Comisión Europea, que es quien más años nos lleva advirtiendo de la situación española en este terreno, lo certifica. Pero en España no se quiere ver. No se quiere hablar y se mantiene una negación militante. ¿Por qué? Porque las soluciones son incómodas. Es una realidad incómoda para este país.
Sí, el poner políticas expansivas en términos familiares a todo el mundo le parece absolutamente retro y por eso yo felicito a la ministra Valerio por decir exactamente tenemos que apoyar a las familias. Luego hablaremos de las soluciones, si es que las hay, pero este hecho, el hecho de tener tan pocos hijos y de tener como mucho uno, tiene consecuencias muy interesantes y graves desde el punto de vista cultural. Por ejemplo, hace poco hablaba yo con alguien de China y del levantamiento de la política del hijo único y me decía que llaman a los niños modernos chinos los niños emperadores, porque son niños únicos. Usted también habla del fenómeno del niño único en el libro.
Sí, sí, sí. Bueno, son no solo hijos únicos, en muchos casos son nietos únicos, lo que eso implica en cuanto a mimos de cuatro abuelos.
Claro. ¿Y eso entonces, cómo constituye a la persona? Porque habrá quien diga, bueno, pues estupendo para el niño.
Sí, pero a ver, esto es lo que en términos económicos se llama la falacia de la composición. Lo que es bueno para un individuo o para un pequeño grupo de individuos, como es una pequeña familia, termina la agregación de esos beneficios terminan siendo nefastos para la sociedad. Pongo el ejemplo. Es igual que si un empresario se permite el lujo de echar todos los residuos de su empresa a un río, para esa empresa es beneficioso desde el punto de vista de los costes. Pero es nefasto para la sociedad, para la colectividad. Y a la postre también para él, porque él o sus hijos no podrán beber agua contaminada. Entonces aquí sucede algo muy parecido. Y por cierto, hablando del caso de China, yo a pesar de que denosto, vamos, de una manera militante el régimen político chino, porque es una tiranía, a pesar de que en Occidente parece que algunos quieren olvidarlo, al menos tienen una virtud, tienen una capacidad de planificación y de visión a largo plazo que en Europa no tenemos.
Y han levantado la política del hijo único, realmente se dan cuenta que están entrando en un pozo sin fondo. Usted habla incluso de una geronomía a la hora de definir el tipo de economía que se genera en sociedades muy pobres en hijos y concretamente en España, habla de geronomía. Explíquenos.
Sí. Pues es una economía volcada básicamente en atender las necesidades de una sociedad geriátrica, de una sociedad senil y senescente. El caso español es paradigmático. Ahora, por ejemplo, estamos debatiendo la cuestión de las pensiones y nadie abre el debate de si hay que elegir entre invertir más en atención a la tercera edad o hay que invertir también necesariamente en la inversión, valga la redundancia, en educación. ¿Por qué? Porque si no mejoramos la educación, no vamos a mejorar la productividad ni la competitividad de nuestros trabajadores y de nuestras empresas y, por tanto, no vamos a recaudar el dinero necesario para mantener un Estado social boyante, potente y que garantice a todo el mundo unos ingresos dignos para unos estándares de vida como los que nos merecemos.
Sí, sí. Porque vamos a las soluciones. Usted propone en su libro reducir la edad para votar a los 12 años.
Bueno, no exactamente. Yo propongo reducir la edad de votar hasta los 0 años. Me explico. A ver, esta no es una idea que se me haya ocurrido a mí, ¿no?
No es absurda en absoluto.
En el siglo XIX ya en Francia, Francia para mí es un país modélico en cuanto a estos debates, donde por cierto siempre estuvo liderado por la izquierda. Esto hay que subrayarlo. España desde ese punto de vista es un país anómalo. Yo quiero achacarlo probablemente a la herencia del franquismo, en donde todo lo que se hacía en el franquismo pues se ve con perspectivas negativas, y es cierto que en materia demográfica el franquismo fue un desastre. Apostaba por políticas de lo que yo denomino de proletarización. Uh-huh. Y esto es incompatible con la sociedad moderna y democrática, ¿no? Entonces, en el siglo XIX ya se debatía esto. Lo que pasa es que lo hacían con una modalidad, pues si me permite la expresión, un poco machista, ¿no? Era una especie de voto gentilicio en donde los padres de familia votaban por la unidad familiar. Yo lo que propongo es algo radicalmente distinto, y es que, dado que las mujeres españolas, fundamentalmente las madres españolas, están penalizadas en sus carreras profesionales, están discriminadas, etcétera, etcétera, necesitan compensaciones. Una de las compensaciones que propongo es esta, porque tiene un coste fiscal cero. El Estado español, el conjunto de las administraciones españolas, no pueden endeudarse más, pura y simplemente porque no hay capacidad de financiación de la nueva deuda. Entonces, y de pago de la nueva deuda, aparte de las normas europeas. Por lo tanto, esta sería lo que yo denomino una medida catalizadora que reforzaría el papel de las madres en el debate público y en la agenda política. Y enseguida observaríamos cómo los distintos partidos políticos harían ofertas dentro de las posibilidades
del
país. Fíjese
usted la pelota que me harían a mí con 3 hijos, bueno, si pues yo tuviese 4 votos a disposición del político.
Pues
tendrían
sí,
los
pues
políticos
sí.
Haciéndome la rosca todo el rato.
Claro, de eso se trata. Eso lo denomina una medida catalizadora que tiene un coste cero para España.
Si le pido que en el último minuto me condense 2-3 medidas que usted considera cruciales para, digamos, rescatar a nuestro país de esta muerte anunciada, ¿cuáles serían?
Bueno, una de ellas sería la tributación per cápita, que también está inspirada en el modelo francés. Por cierto, en Francia se construyó sobre un gran consenso después de la Segunda Guerra Mundial, un consenso en el que había desde partidos de orientación democristiana hasta comunistas, incluido el general de Gaulle. De manera que en todos los impuestos, en donde los tributos en general, en donde sea posible, se divida los ingresos familiares entre el número de miembros de la unidad familiar, y subrayo que la unidad familiar para mí no es la que define el Ministerio de Hacienda español, sino todos aquellos que conviven bajo un mismo techo, ligados familiarmente, hasta que se emancipan económicamente los miembros más jóvenes. Sí, dese cuenta que en España los jóvenes se están emancipando económicamente alrededor de los 30 años.
Sí, señor.
Entonces, tributando de esa manera, baja muchísimo la cuota a pagar, o sea, lo que hay que pagarle a Hacienda, al Ayuntamiento, a la Comunidad Autónoma, lo que sea, y esto es otra medida compensadora. Luego sería fundamental, otra medida adicional, lo que denomino una evaluación de impacto de fecundidad. Porque vamos a ver, en todas las medidas legislativas de planificación de un Estado moderno se hacen evaluaciones de todo tipo, medioambientales, de género y tal, pero no se hace una evaluación de impacto sobre la fecundidad. Y hay medidas, por ejemplo, en la política de vivienda, en donde no se tienen en cuenta las necesidades de familias, cuando menos con 2 hijos. Que yo tampoco es que esté defendiendo
es que
todo el mundo
caben.
Tenga 10 hijos.
Sí, sí. No, es que dice, no caben.
No caben, y además el coste del metro cuadrado es disparatado. Entonces, claro, estas cuestiones, por resumir, yo he diseñado una serie de medidas que tienen en cuenta que España, ojalá pudiésemos hacerlo, no puede financiar medidas como Noruega o Alemania. Si las pudiera financiar, yo encantadísimo, sería el primero salir a la calle y defenderlas. Pero hay que ser realista. Y estamos en una situación en la que hay que elegir si queremos vivir o simplemente queremos sobrevivir unas cuantas décadas más, como sociedad moderna y digna del entorno europeo en el que nos movemos, y por lo tanto hay que actuar.
Pues así se llama el libro, Una sociedad sin hijos, el declive demográfico y sus implicaciones. Es de don Manuel Blanco de Sar, que ha sido tan amable de explicárnoslo. Muchísimas gracias por dar la alerta.
Muchas gracias a vosotros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Interesantísimo la propuesta de que hasta los bebés voten. ¿Eh? Qué distinto pensarían los políticos si un padre y una madre con dos hijos, con tres hijos, tuviesen a su disposición más votos, claro, lógicamente. Diego González, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Te apetece una crema de calabaza con langostinos al hojaldre?
Me apetece mucho y sobre todo saber hacerla.
Porque esto es una buena comida ya para Navidad.
Mmm. A
práctica.
Sí, aparte sí, de los sí. Canapés.
Pepioneto, que haya alivio.
Buenos días, Cri, que haya alivio, queridas amigas.
Qué gusto saludarte.
Un placer.
Ya empezamos con las recetas que pueden tener protagonismo en nuestra mesa navideña, ¿no?
Claro, efectivamente. Entonces, como hacemos todos los años por estas fechas más o menos, intentamos ayudar a nuestra gente, Cristina, pues para despejar esa incógnita, ese problema que a algunas y a algunos se le plantea. ¿Qué hago este año para Navidad? ¿Otra vez voy a repetir langostino? ¿Otro? Pues aquí está el Pepioneto y la Cristina echando un cable.
Vamos, crema de calabaza, que además es de temporada.
Además, si tienen ustedes alguna duda, fíjate hasta dónde llega mi generosidad, que no tengo abuelo, que te diga, que yo doy mi correo electrónico oneto@cope.es y ahí ustedes pueden decir, oye, Pepioneto, por favor, échame un cable, hijo mío, y yo encantado.
Anda, fíjate, o sea, si te pones y aquello tiene mal olor a chamusquina, escribes al Pepioneto.
Mira, ¿qué puedo hacer con un potaje que se me ha quemado, Pepioneto? Pues cógelo, tíralo a la basura y déjame el rollo, que no tengo solución para
la receta que no ha apuntado, pues ahí, le escribes al correo y listo.
Mira, yo creo que más facilidad imposible, Cris,
¿eh? ¿Verdad?
Bueno, mira, esto es un plato muy sencillito, que como tú has dicho, efectivamente, que es una de las distintas propuestas que os podéis plantear para hacer en esa comida de Navidad, de Año Nuevo, Año Viejo, en fin, o cualquier momento que se junta la familia en esta fecha que se nos avecina. Es muy sencillo. En primer lugar, vamos a calentar el horno hasta que alcance 200
fíjate,
grados.
Nunca lo hubiese dicho, empezar por el horno.
Eso lo voy a hacer pues para que se vaya calentando el horno. Mientras tanto, vamos a coger esos langostinos frescos. Vamos a tirarnos por una vez, no pasa nada.
Sí, porque es Navidad.
Fresquito, hombre, que a ver los hilos. Y ahora hay buen precio, ahora lo pueden ustedes comprar y lo congelar.
Ahora
no pasa
sí,
nada.
Pero hay que congelar, eso te iba a decir.
No pasa nada. Bueno, en cualquier caso, ya tenemos los langostinos frescos, vamos a pelarlo y las cabezas y las cáscaras de estos, con estas, vamos a hacer un caldito, vamos a aromatizarle un poquito el caldo con un ajito de lorey y una cebollita. Hacemos el caldo, lo colamos y lo apartamos. Y ahora vamos a preparar lo que es la crema. Vamos a coger una cacerola y aquí incorporamos unos buenos trozos de calabaza, evidentemente ya pelados, sin las pepitas y demás, zanahoria, apio, puerro, una patata también, un buen chorro, atento Diego, de su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Hoy ha salido fenomenal.
No me lo esperaba. Bueno.
Sí, ni yo tampoco. Te voy a mentir. Bueno, y nada, vamos a llevar a fuego todo esto. Bueno, hemos puesto este ingrediente que hemos dicho y ese caldito que anteriormente hemos tenido con las cabezas y las cáscaras de los langostinos va a ser con lo que vamos a mojar todos esos ingredientes que hemos puesto. La zanahoria, el apio, el puerro, la calabaza. Vamos a llevarlo a fuego para que hierva hasta que ya las patatas y las calabazas estén tiernecitas. Esto quiere decir que ya está en su punto. Vamos a triturar bien todo el conjunto y así vamos a obtener la crema esta rica de calabaza. Ya tenemos eso.
Tiene Diego
paso.
Cara de duda.
Sí. ¿Cómo sabemos que está en el punto de cocción? La calabaza y la patata.
Muy sencillo, querido amigo. Cogiendo una paleta
y saboreándolo.
Y efectivamente.
Sabe a crudo.
Si está
que
tierno.
La lengua,
no, Cristina, coge la paleta o la espumadera y coge un trocito de patata y si ve que está tierna, hijo mío, entonces que ya no está en la cosura.
Pero tierna es muy blandita.
Blandita, totalmente blanda.
Tiene una cara de
miedo. Vamos a empezar ya con las preguntitas guasonas, ¿eh?
No, vamos. Son las dudas, de un pinche.
Ya. Tú tienes una duda muy rara, hijo mío. ¿Qué le digas? Bueno, ya tenemos eso, la crema. La vamos a titular ayudado de una batidora eléctrica de brazo, que introduciremos en la misma cacerola ya para apartar del fuego, ¿no? Vamos a ponerle a punto de sal y así ya habremos obtenido la crema riquísima. Ahora vamos a coger unos cuenquitos o unas tazas especiales de consomé, evidentemente no de plástico, ¿eh? Y a explicar por qué no digo que no sean de plástico. Le incorporamos la cremita encima en cada cuenquito de esto. Le ponemos los langostinos que anteriormente hemos pelado en crudo, repartido, y ahora vamos a cubrir cada uno de estos cuencos con una buena capa de pasta de hojaldre, que la pueden ustedes perfectamente adquirir congelada, que es un producto congelado que da muy buen resultado.
Sí, pero esto nos da un miedo. A mí esto me da mucho miedo. Yo esto nunca lo he hecho.
Yo el hojaldre no.
No lo trabajo, no lo trabajamos.
No, no, el hojaldre, hombre, es muy complicado hacer el hojaldre manualmente y de forma artesanal es muy complicado, ¿no? Pero estoy diciendo que recurrimos a ese hojaldre que hay congelado, lo descongelamos con el tiempo de antelación, indicando las instrucciones que vienen cada fabricante, lo estiramos con un rodillo, es muy sencillo, Cristina, no me digas tú que es complicado. ¿Eh?
¿Y esto del hojaldre va al horno?
Bueno, y ahora vamos a coger los conquitos, las tazas estas que antes hemos preparado, y lo vamos a cubrir con una capita por la superficie de cada cuenco.
Sí, lo has visto seguro cuenco. Cuando has ido a algún sitio que te han servido un cuenco que tiene como un bollo.
Eso. Mm. Bueno, pues entonces ahora vamos a pintarlo con un poquito de huevo batido, Cristina, cada uno de estos cuencos para que dé un aspecto bonito, y lo vamos a llevar al horno que ya hemos precalentado, recuerda, fue lo primero que hicimos, ¿no? Y cuando ya veamos, efectivamente, simplemente el tiempo, 2 o 3 minutos, como está bien caliente, se nos va a gratinar y va a coger un color muy bonito. Lo servimos así y para comenzar, Cristina, bueno, lo va a romper y se va a caer esas pizquitas de hojaldre que va a ser la guarnición, y es una idea bastante original que yo la recomiendo.
Sí, y además es una cosa que no entraña tanta dificultad y que es muy original.
Yo lo veo muy sofisticado para mí, ¿eh?
No,
sí, para
no.
Ti, creo que lo modificamos, Diego. Cristina, ayer estuve en el Colegio María Auxiliadora en Cádiz.
¿Qué
porque
me dices?
Estuve participando en la gala que ofreció el grupo Palo Santo, que es un grupo flamenco festivo, y se hizo todo a beneficio de la asociación Mi Princesa Red, que eso sabes tú perfectamente que es un síndrome neurológico que afecta principalmente a las niñas, ¿no? Y que es una enfermedad de estas consideradas raras y, por lo tanto, no hay jurdorito para este tipo de patología, Cristina, y ahí estamos recaudando fondos
sí,
para...
Sí, las enfermedades raras, desde luego, dan unos problemas horrorosos, o sea, que has hecho bien en empujar.
Y fui con un grupo de amigos con el director de COPE Marbella a la cabeza, José Antonio Gómez, y un buen grupito de amigos de esta emisora, y lo pasamos de maravilla. Y ahí está, y ahora me están esperando para irnos a comer después de cerrar la sesión, Cristina.
Pues fenomenal. Que os aproveche mucho, y yo le voy a explicar a los oyentes algo que es delicadísimo. La relación entre el cáncer y los virus, esto es, cosas que se nos pegan, pueden darnos cáncer, querido Pepioneto.
Diego, vete preparando otra tanda de preguntas, esa que tanto te gusta hacerme para el domingo que viene.
Estoy en ello.
Bueno, es que está con el delantal
puesto,
no
ellas.
Te lo pierdas.
Pepioneto. Nuestro pinche de no, es verdad. ¿Qué?
Exacto, que haya alivio.
Un abrazo. Que haya alivio para allá. Adiós, Diego.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sin saber el origen del cáncer, pero estamos empezando a saber el origen de muchos cánceres, o por lo menos factores que los estimulan. Esteban Pérez Almeida, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, alucinante. Las investigaciones vinculan los virus con los cánceres.
Así es. Hay distintos tipos de virus que provocan distintos tipos de cáncer. Y esto nos va a llamar mucho la atención. Sobre todo porque, fíjate, de estos virus que provocan cáncer, la mayor parte de ellos son virus que los adquirimos, es decir, que nos infecta en un momento determinado de nuestra vida y que se quedan ahí de forma silente, es decir, que no han provocado sintomatología. Por ejemplo, hay una enfermedad que es la mononucleosis infecciosa, la enfermedad del beso.
Esta la conocemos. Todos, sobre todo los padres de adolescentes, claro, andan siempre muy preocupados.
Claro. Bueno, pues ahí se ha visto que este virus, el virus del Epstein-Barr, pues cuando provoca esa mononucleosis, pues ves a los niños que tienen esas placas, después le ves el vaso como está y demás. Estos son los que tienen síntomas floridos. Pero otros que no tienen síntomas floridos, pues el virus está en su organismo, y lo que estamos viendo es que en algunos casos, después terminan desarrollando pues un proceso hematológico como es un linfoma. Bueno, esto es así, esto se está estudiando y esto se ha visto, pero hace bien poco hemos tenido otra reseña de otro virus, otro citomegalovirus, es decir, de la misma familia de todos estos, de herpes y demás, que termina provocando en los niños una leucemia linfática aguda. ¿Estos niños cómo se contagian? Pues estos niños se ha visto que se contagian también en el canal del parto y durante el embarazo. Por lo tanto, es fundamental controlar lo que es la infección por estos virus, sobre todo mientras
la madre
está embarazada. Este sería un mensaje. Después hay otros que son curiosos, no curiosos, pero que sí, que debemos de cuidar muy mucho.
Bueno, está el famoso papilomavirus,
sí.
Con respecto al cual hemos vacunado muchos a nuestros hijos, a nuestras
hijas.
Porque la transmisión de este virus del papiloma en las relaciones sexuales de los jóvenes, bueno, y de los adultos, puede dar lugar a cánceres en el cérvix, en el útero.
Pues así es, vacunamos a nuestras hijas y a nuestros hijos entre los 11 y 12 años.
¿A los varones también?
Sí, sí, porque el papiloma humano es el que genera el cáncer de cuello uterino, y esto está visto, y bueno, y gracias a que los estamos vacunando, pues disminuye, pero también el cáncer de ano y el cáncer de boca. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, ya están vacunando también a los chavales para el papiloma. ¿Por qué? Pues por razones obvias. Tú hablas de temas de una enfermedad de transmisión sexual y bueno, ahí está también el carcinoma de ano.
Madre mía. Bueno, pues evidentemente habrá que seguir investigando el sector de los virus y su relación con el cáncer y sobre todo ser conscientes de que determinadas prácticas de riesgo pueden constituir una facilidad para la inoculación de virus.
Claro, claro.
Muchísimas gracias, doctora Almeida.
Un beso.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Fin de semana, hemos hablado en más de una ocasión de la España vacía, de esa hemorragia demográfica que desangra muchas zonas rurales. Un par de datos para ilustrar la magnitud de esa despoblación. Cada hora, 5 habitantes abandonan un pequeño municipio, 45.000 cada año. De las más de 8.000 localidades que hay en España, casi 5.000 están amenazadas por la despoblación. Una de las consecuencias de esa sangría demográfica es el cierre de las casas cuartel de la Guardia Civil, una situación que preocupa mucho a los vecinos porque la seguridad está empeorando. De los 77.000 agentes de la Guardia Civil que hay en España, solo 28.400 están destinados en los 1.942 cuarteles. Puestos en los que puede haber uno, dos, tres o cuatro guardias como máximo. Y las extensiones de terreno que tienen que cubrir asombran hasta 40 pueblos para una pareja de agentes. La cuestión es que hay datos curiosos. En la provincia de Burgos, los robos con fuerza en domicilio han ascendido un 67% y en Teruel un 46%. Ambos datos según el balance de criminalidad del tercer trimestre del Ministerio del Interior. Vamos a conocer cómo se las arreglan los agentes de la Guardia Civil destinados en estos puestos que están desapareciendo. Nos acompaña esta mañana don Javier Armero, secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Teruel. Don Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Encantada de saludarle. Y también está con nosotros doña Carmen Rojo, alcaldesa de uno de los lugares afectados, Alcolea del Pinar, en Guadalajara, donde tienen desde luego una oleada de robos alarmantes desde hace meses. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues vamos al dato de fondo. 77.000 agentes de la Guardia Civil, solo 28.400 en casas cuartel. ¿Por qué tan pocos efectivos en las zonas rurales?
Bueno, pues es sintomático que lo primero es por la pérdida de efectivos en el cuerpo de la Guardia Civil, ¿no? Y luego, aparte, también viene todo acompañado de que los núcleos de población han quedado más desiertos y los agentes, obviamente, pues al tener familias y no tener arraigo con las zonas donde prestan sus primeros años de servicio, pues abandonan hacia sus lugares de origen, ¿no? Creo que eso es sintomático porque, como decimos, un agente que no es de la zona o de provincias en las cuales los agentes que se presentan a las oposiciones para entrar en el cuerpo de la Guardia Civil, que no pertenece a esa provincia, pues obviamente si siempre la Guardia Civil ha estado nutrida, pues sobre todo de gente andaluza y gallega, pues las pequeñas provincias, aparte de que no tienen efectivos, los demás que tienen, cuando vienen destinados, siempre suelen viajar hacia sus lugares de origen.
Ya entiendo. Pero no hay forma de fijar la población, quiero decir. Entiendo que si hay necesidades, los agentes no pueden determinar dónde viven habitualmente.
Claro, pero date cuenta que, Cristina, que una situación de los agentes es que también son ciudadanos de este país, ¿no?, con derechos. Si yo llego a una población, por ejemplo, y tengo dos críos en la edad escolar, no hay colegio, o tengo un instituto que lo tengo a 60 kilómetros, todo va cogido a eso, ¿no? Lo que busco es lo mejor para mi familia, ¿no? Puedo aguantar allí uno o dos años, según he sido voluntario forzoso o mi primer destino, pero enseguida voy a estar buscando poblaciones donde realmente pueda ejercer mi profesión y a la vez pueda atender a las necesidades familiares.
O sea que realmente no hay solución para la seguridad de estos vecinos.
Realmente, si hay soluciones que pasan, pues los cuarteles pequeños, aunque siento decirlo, porque yo me crié en un cuartel desde niño pequeño, ¿no?, y he estado por pueblos muy pequeños, pero los cuarteles pequeños ahora mismo ya no tienen la capacidad que antes era una zona que íbamos con los guardias civiles a caballo, con el 4L. La delincuencia ha cambiado, hay mejores medios de comunicación, mejores vías, y con lo cual la distribución geográfica de la Guardia Civil a unidades grandes donde se pueden sacar efectivos de patrulla y haya gente en la calle patrullando pasa ahora mismo por una gran reorganización estructural y de unidades en la Guardia Civil.
¿Pero en qué sentido es esta reestructuración que usted plantea? ¿Quiere decir una nueva, o sea, una mayor concentración en grandes núcleos urbanos bien comunicados?
Digamos que, por ejemplo, lo que me afecta en la provincia de Teruel, lo que nosotros siempre hemos propuesto aquí, sobre todo en la provincia de Teruel, es que como mínimo haya cuatro cabeceras grandes con acuartelamientos donde los efectivos estén por encima de los 25 efectivos, ¿no?, dedicados a seguridad ciudadana. Estos serían las cabeceras de comarca de Teruel o de compañía que hay ahora mismo, que estarían en núcleos urbanos grandes, por Calamocha, Teruel Capital, Alcañiz, y Mora de Rubielo, ¿no? Luego sí, otra serie de acuartelamientos también bastante grandes, no, que es cuyos efectivos no fueran menor de 20 personas y que también pudieran realizar servicios efectivos. No podemos tener cuarteles en un radio de 10-12 kilómetros con tres guardias en cada puesto. Esto a la gente le puede dar, y duele decirlo, le puede dar una extraña sensación de seguridad que tengan un cuartel allí, pero un cuartel con tres guardias guardias o cuatro, realmente no es efectivo a la hora de efectuar patrullas ni de estar en contacto con la calle, en la calle con la gente, ¿no?
Ya. Si le parece, vamos a hablar con la alcaldesa de Alcolea del Pinar, que efectivamente vio que en su pueblo se cerró en 2013 la casa cuartel, donde por cierto estaban destinados 40 agentes, ¿eh?, y sus familias, y que lamentan mucho la evolución de los acontecimientos. Doña Carmen, cuéntenos qué está pasando en Alcolea.
Pues en los dos últimos meses llevamos 10 robos. Robos de viviendas con la gente dentro, robos de vehículos, robos en la sucursal bancaria, robos en la ITV, y ya no solamente es Alcolea, son todos los pueblos de la zona. El cuartel más cercano, como decía el
don Javier,
está a 15 kilómetros y tiene 4 efectivos de Guardia Civil. Los guardias, aunque quieran, no pueden, es que no pueden, no llegan. Somos más de 40 pueblos que hay días que hay rutas de robos. Uf. Empiezan por un pueblo, se meten por un camino rural y roban en otro pueblo. O sea, es imposible. Se ha suscitado una alarma social que la gente está que muerde.
Fíjense qué problema, porque claro, la Guardia Civil justamente surgió y se creó por el Duque de Ahumada para la seguridad en los caminos, ¿no? Y estamos viendo cómo extensas partes del territorio están totalmente desguarnecidas. ¿Qué nos dice don Javier Armero?
Claro, es que comprendo a la alcaldesa de
Alcolea.
De Alcolea, que es más razón que tiene, no le podemos. La alarma existe, obviamente. Cuando en pequeños municipios de poca gente se suceden robos en pequeños, cortos espacios de tiempo y muchos, la alarma crece, es indudable. En esto no podemos ni negarlo, ¿no? Nos pasa a nosotros en Teruel, no llegamos a todo. Fíjese que tenemos incluso compañeros que nos han dicho que tienen que ir a prestar servicios con otro para formar una patrulla única y tardan una hora y cuarto en llegar. Formaron una patrulla, o sea, pues esto es ilógico.
Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Organizamos a los vecinos en torno a un sheriff?
Es que, vamos a ver, el modelo policial que AUGC lo ha estado debatiendo, lo ha presentado junto con otras personas, está ahora en el Congreso de los Diputados, en comisión, abogamos por una reestructuración de la Guardia Civil y un cambio del modelo policial. Dese cuenta que, por ejemplo, en la provincia de Teruel hay una población de 135.000, por ahí más o menos, pero solamente un municipio tiene competencia de la Policía Nacional, que es Teruel Capital, que podemos quitar a esos 100.000, dejar en 100.000 la población de la provincia de Teruel. Es que solamente para esos 100.000, que son 225 pueblos, se hacen 1.000 personas, en 225 pueblos, ahora mismo, según nuestros cálculos, hay casi menos de 300 agentes dedicados a seguridad ciudadana en 32 unidades.
O sea, en definitiva, otra posibilidad sería dotar más a la Guardia Civil y aumentar el número de oposiciones y multiplicar la entrada de hombres y de mujeres.
Y de mujeres, efectivamente. También tenemos el problema de que, por desgracia, ahora mismo la Guardia Civil no es atractiva para las mujeres y nos hacen falta. Tenemos problemas con por ejemplo, cuando hay que detener a una mujer, etcétera. Realmente tenemos problemas.
Qué curioso, ¿y por qué no es atractiva la Guardia Civil para las mujeres?
Pues no lo sé, yo llevo ya 30 años en la Guardia Civil, creo que dos promociones antes de la mía, en el año 88, 87, entraron las primeras promociones de mujeres y no, es que no sé por qué no está atractiva la...
Pues porque no se plantea una campaña de publicidad adecuada. ¿Qué quiere usted que le diga? La comunicación es fundamental y se conoce que no se hace nada al respecto, porque realmente entre el respeto que merece el cuerpo en la sociedad y la absoluta incorporación de la mujer en todos los sectores, quizá lo que consideran es que es inaccesible o yo qué sé, pero realmente algo habría que hacer. En fin, dejamos aquí planteado el asunto porque es que tiene mal remedio, pero fíjense qué problema, ¿eh? Además hay un tipo de delincuencia que se está especializando en los medios rurales. Delincuencia, por ejemplo, de robo de cosechas, de bandas extranjeras que andan de un lado para otro asaltando haciendas, y esto va a ser cada vez más obvio, ¿no? Y no va a aumentar la población en estos lugares. Así que habrá que darle una solución. A mí me ha gustado el tema porque es cierto que no lo conocía de antemano y me ha gustado oírles a ambos, pero no veo que hayamos llegado a grandes conclusiones, don Javier. Dígame, alcaldesa.
En Alcolea del Pinar y comarca, todos los pueblos de alrededor, unos 40 o 50, hemos preparado una concentración Para el día 8 de diciembre a las 12 de la mañana.
Ah, bien está decirlo.
En respuesta, pues para que nos tengan en cuenta. Lo que no puede ser es que llames al 062 porque se está produciendo un robo y estás viendo a los ladrones y tarden 2 horas en llegar.
Claro.
Alguna solución hay que tener. Entonces, el día 8 vamos a exponer nuestras protestas ante el cuartel abandonado aquí en Alcolea del Pinar.
Muy bien, pues me parece estupendamente, efectivamente, llamar la atención de las autoridades. Doña Carmen Rojo, alcaldesa, muchísimas gracias.
A ustedes.
Y don Javier Armero, a ver si esto también sirve para levantar un poco la atención social y generar una respuesta también en favor del cuerpo.
Efectivamente, todo sirve y todo ayuda, ¿no? Y todo hay que sumar, hay que modernizar primeramente la Guardia Civil con mejores medios, porque también en medio estamos muy fastidiados, y yo que presto servicio en la calle, veo todos los días que la gente me lo traslada, y luego cuando estoy fuera de servicio también me lo trasladan porque soy muy conocido, ¿no? La gente está preocupada, y en eso hay que empezar, que las personas son lo primero, hay que garantizar su seguridad, como hay que garantizar su educación, su sanidad. Vamos a ver si le encontramos entre todos una respuesta.
Sí, porque parece que la seguridad da vergüenza, es como el tema de la reproducción natalicia en España, y lo cierto es que es una necesidad básica. Muchísimas gracias a ambos, de verdad, a don Javier Armero y a doña Carmen Rojo, y vamos a ver si esta manifestación del 8 de diciembre tiene alguna consecuencia y se va sensibilizando la gente. Un saludo.
Gracias.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cada vez que me miro al espejo me veo.
El futuro ya está aquí. Muchas veces lo comentamos, la evolución tecnológica es una verdadera revolución que está teniendo lugar delante de nuestros ojos. Las pantallas, en concreto, no tardarán en ser circulares, flexibles, reducibles, capaces de mostrar hologramas. Las pantallas son uno de los objetos de investigación más inmediatos de la tecnología y constituyen casi un horizonte crucial. Son, en la actualidad, a través de los móviles, como un miembro más de nuestro cuerpo, y pocas las personas que vivan sin un televisor, un ordenador o un móvil inteligente constantemente conectado cerca. ¿Hasta dónde pueden llegar a evolucionar las pantallas? Lo ha estado investigando Mikey de Toro.
Samsung acaba de presentar un móvil que se dobla. Sí, sí, me has oído bien. Se dobla por la mitad, se desdobla y tiene pantallas por todos lados. No es del todo flexible, pero ya estamos cerca. Nos lo explica Jesús Salazar. Por sus manos pasan todo tipo de pantallas.
Pero yo lo hago por capas, para que me entiendas. Voy quitando, quito el cristal, quito la lámina y ya llego al LCD. Entonces el LCD es flexible igual, es como si fuera un plástico, lo puedo doblar.
Parte de las pantallas actuales ya es de ese tipo, ya es flexible. Ahora lo que necesitamos es que el móvil entero lo sea. Pero no queda tanto.
La tecnología ya está hecha, que la pantalla se puede doblar. Entonces ellos tienen que perfeccionar ahora que se doble, que Samsung lo puede hacer.
Por otro lado, esta nueva pantalla desplegable sobre sí misma ya es un gran paso adelante. Es algo que parte de los consumidores busca, según Jesús.
Y los modelos que se venden, hay de todo. Hay para todos los gustos. Las personas mayores, sí te puedo asegurar que siguen con los Nokias, con los antiguos, y les encanta. No quieren cambiar. Los jóvenes compran Xiaomi. Son modelos súper grandes. Más que todo porque lo tienen todo completo. Pueden ver la televisión, pueden ver vídeos, pueden ver YouTube, pueden interactuar con sus redes sociales y lo ven grande.
¿Pero en qué punto estamos ahora mismo? Necesitamos innovar y para ello también podemos usar las pantallas. Está pasando en Nueva York. Culture, un juego de palabras en inglés para hacer referencia a una cultura guay, ha puesto una pantalla interactiva de 24 metros en medio de Times Square. Para poner imágenes, por ejemplo, nos lo explica Ana Calvo de Luis, directora general de Culture.
Nos permite exponer a grandes audiencias que quizás no visitan frecuentemente los museos, las galerías o las colecciones y las saca a la calle.
o para que puedas interactuar directamente con la pantalla sin tener que tocarla.
Pasas tú por la 42 y la octava, que es Times Square, tienes 250.000 transeúntes que van a utilizar la estación de autobús y tienes unos 200.000 turistas. Entonces todos ellos pueden acceder, ¿sabes?, diariamente a arte y tecnologías en el medio de la calle, simplemente moviendo sus manos.
Todo con el fin de darle un toque de frescura a algo tan simple como un muro de luz.
Y creemos que esta pantalla gigantesca lo que logra es eso, ¿sabes? Te saca un poco del día a día y de hecho puedes compartir con otras personas, crear cosas en plena calle, en medio de Times Square, mientras vas y vuelves del trabajo y...
Desde un móvil que se dobla hasta metros para compartir arte, todo lo que una pantalla da de sí y lo que dará.
Las cosas que vamos a ver, Mikey de Toro.
Ay, qué ganas tengo yo de que llegue ya. Yo quiero tirar una pantalla contra una pared y que se quede pegada. Vamos.
Bueno, y sobre todo, si tú puedes enrollar una pantalla, vuelves otra vez al modelo flexible de periódico. Proyectas sobre la flexibilidad la imagen en grande del periódico clásico y vuelves a tenerlo en las manos.
Ahora,
sin necesidad de papel.
Grande, eso, ¿eh?
Bueno, si se desenrolla.
Eso sí, pero madre mía.
Claro, si se desenrolla. Pues os advierto que se acaba el programa. Así os lo digo.
No, no me digas.
Sí.
¿Estamos de fin de semana ya?
Estamos de fin de semana ya.
No me lo puedo
creer. Al contrario que el mundo.
Bueno, pues yo voy despidiendo porque efectivamente ha sido un momento muy nutricio. Hemos estado en un ahí con el tema del Brexit. A mí no me gusta cómo se ha resuelto. Nos quedamos sin un texto de valor jurídico y vinculante que pueda defender nuestros derechos sobre Gibraltar, que están consagrados por el Tratado de Utrecht. Y la verdad, no me ha agradado esta circunstancia. Pero, en fin, hemos celebrado o hemos rememorado el tremendo asunto de la violencia de las mujeres en este domingo, que todavía se ocupará de este tema. Y, en cualquier caso, hemos intentado acompañarte y distraerte. No te olvides de que es el cumpleaños de Mikey de Toro.
Por supuesto.
Y es el momento de despedirnos y de dar las gracias a Jesús García Ercilla y Marcio Ortega por la dirección, a Diego González, a Sofía Gonzalo, a Rodríguez de Tapia.
Ahí nos vamos.
A Paloma Paulete.
Hasta el próximo día.
A Mikey no lo digo más que lo desgasto.
Sí,
y a Natalia Escobar y Marcos Manchado, que han llevado el control. Cristina López-Schlichting te dice adiós, España.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.